todo el país.
¿Qué significa ser de acá?
Parecerse a nuestros ríos, a nuestras comidas, a nuestros cantos, a nuestros dolores, a nuestras esperanzas, a nuestra gente. Nacional Radio de Radios.
Rebeldes sin cauce, de 8 a 12 por Nacional.
Muy bien, 5 minutos pasaron de las 9 de la mañana este viernes 10 de noviembre y ya hemos hablado un poquito sobre el tema en Radio Nacional, pero siempre es bueno poder aprender un poquito más hablando justamente. Porque vamos a hablar un ratito sobre autismo, pero hemos conocido varios casos, bueno, sobre todo en los medios de comunicación, así a nivel nacional o los mismos famosos y famosas que por ahí hoy expresan, de que siendo adultos quizás se dan cuenta de que tienen autismo, por ejemplo. Entonces, nos ha llamado la atención eso y queríamos charlar un poco sobre el autismo en adultos, qué está sucediendo hoy en día, si hay más controles o si uno se da más cuenta, si se pueden hacer más estudios médicos para uno poder saberlo, cuáles son los síntomas que aparecen. Y para eso vamos a hablar con la psicopedagoga y directora del equipo Aprender, de acá de Santa Rosa, Ana Ali, que muy amablemente nos atendió para charlar un poquito sobre esto. Buen día, Ana, te saludamos. Mariana Cornejo, Facundo Baraíbar y Tamara Rodman desde Radio Nacional. ¿Cómo va?
Hola, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la convocatoria.
Bueno, muchas gracias por atendernos. La idea es que hablemos un poquito sobre autismo y sobre todo de autismo en adultos. Ustedes ahí en el Centro Aprender, contanos un poquito a qué se dedican, así vamos metiéndonos un poco en el tema.
Bien, te comento. Nosotros somos un equipo interdisciplinario donde hay profesionales de psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, psicomotricidad, nutrición y docentes de apoyo a la inclusión. Trabajamos con mayormente con niños y adolescentes. Lo que nos está pasando últimamente es esto que vos bien decías, por ahí se está empezando, o sea, va avanzando la cuestión de investigación y eso va permitiendo también diagnósticos en una edad que hasta hace un tiempo no veíamos, que tiene que ver por ahí con jóvenes, con adultos, que empiezan a ser diagnosticados por autismo. No porque esto suceda a partir de esta edad, sino que antes no se conocía y no se llegaba a un diagnóstico.
Claro. Y en el Centro Aprender, decías profesionales de distinta índole, ¿de qué estamos hablando? ¿Psicólogos, psicopedagogos? ¿Quiénes lo componen?
Sí, psicólogos, psicopedagogos, una psicomotricista, fonoaudiólogas, docentes de apoyo a la inclusión que acompañan en escuelas y últimamente se incorporó también una nutricionista.
Bien, bueno, autismo es nuevo todavía para muchos y muchas, así que recordanos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de autismo? ¿Qué es?
Bien, el autismo es una condición. Hoy por hoy ya estamos hablando de condición del espectro autista, porque hay mucha variabilidad, ¿no?, en cuanto a cómo se va manifestando de una persona a otra. Hace referencia a personas que tienen desafíos en la comunicación, en la interacción social, personas que también tienen desafíos en el comportamiento, como intereses muy restringidos y muy repetitivos, muy marcado esta cuestión de repetir, siempre durante en el mismo interés. Y también presentan muchas veces desafíos en el procesamiento sensorial, que es por ahí lo que más desconcierta a los que están en una edad adulta y muchas veces les pasa esto de no entender qué es esto que me está pasando o que me pasó, o sea, que me pasó toda la vida, ¿sí? Ellos manifiestan incluso como esta necesidad de querer encajar en la sociedad, el copiar comportamientos sociales. Lo hice toda la vida, tuve que aprender cómo comportarme, cómo responder socialmente en ciertas situaciones. Eso es lo que ellos por ahí es como que más pueden manifestar, que recuerdan que les ha pasado durante toda la vida, ¿sí? Mm. Tiene que ver con estos desafíos en interacción social.
Sí, ¿y se nace con autismo o se desarrolla con el tiempo? O sea, una persona por ahí no tuvo autismo de chiquito y lo tiene de grande, ¿cómo es eso?
No, sí, es una condición que uno puede empezar a visibilizar en la primera infancia, pero que se desarrolla durante todo el trayecto de la vida. Uh-huh. No es algo que se adquiere, ¿sí? Uh-huh. Si bien no están bien establecidas cuáles son las causas, hoy por hoy se cree que hay una cuestión que mezcla entre lo genético y entre lo ambiental. Uh-huh. Entonces, hoy por hoy la causa no está, pero no es algo que se desarrolle, no sé, a los 10 años, ¿sí? Puede uh-huh. ser que uno llegue a un diagnóstico a los 10 años, pero en verdad lo tiene desde genéticamente desde su nacimiento.
Uh-huh. Ana, ¿y por qué si estamos hablando, digamos, de autismo en adultos, o sea, en personas ya que transitaron y se adaptaron casi toda su vida, por qué es importante igualmente tener un diagnóstico de autismo en adultos?
Es importante porque, en verdad, yo creo que a la persona también es un alivio el uh-huh. poder poner un nombre. Nosotros siempre decimos, uno no trabaja con un diagnóstico, pero muchas veces el llegar a ese diagnóstico alivia un montón el decir, bueno, ya sé que todo esto empieza a tener sentido a partir de poder ponerle un nombre. Hoy también es muy difícil también diagnosticar en personas adultas el autismo porque los profesionales nos enseñaron y nos fueron capacitando siempre para diagnosticar en niños. Claro. Entonces, las herramientas son muy escasas que hay para adultos, entonces eso, digamos, es como que complica también el poder llegar a un diagnóstico. Y además, porque nos encontramos también con personas adultas que fueron capaz diagnosticadas erróneamente. Ah. Por ahí con, digamos, como que fueron encajando de alguna claro. manera en otro cuadro clínico. Recibieron medicación a partir de eso. Entonces, el poder llegar hoy a un diagnóstico que defina lo que le está pasando a esa persona es muy importante porque, digamos, uh-huh. desde lo emocional para esa persona hasta estas cuestiones que tienen que ver con medicaciones y demás.
Uh-huh. Ana, ¿y con qué enfermedades, no sé si es la palabra enfermedades, perdón, patología, condición, digamos, se suele asociar al autismo? ¿Con qué manifestaciones de otro orden más común por ahí o que ya están más habituados al diagnóstico?
Claro, se parece. Por ahí depende de cuál ha sido la sintomatología que haya presentado la persona. Pero hemos escuchado por ahí casos que hasta los han diagnosticado con una personalidad border por parte de psiquiatría. Claro. Al ser muy amplio el espectro, también esto hace que sean diferentes. No sé, nosotros a veces también escuchamos personas que dicen, ay, bueno, pero no parece que tuviera autismo. Y lo que pasa es que cada persona es diferente y uh-huh. dentro del espectro, es por eso mismo que es un espectro, porque es tan amplio la sintomatología que uno puede presentar, las características, cómo se van desarrollando de una persona a otra.
Uh-huh. Bien, mencionas de que por ahí llegan al centro y te hablan de que tuvieron que encajar o aprender a encajar en la uh-huh. sociedad. ¿Y en base a qué? ¿Hay algo repetitivo que les suele pasar a las personas? No sé, por ejemplo, entendiendo de que es muy amplio, como mencionabas, porque es un espectro, pero, por ejemplo, que hemos leído, no sé, declaraciones de Maju Lozano, por ejemplo, que es una conductora famosa que hace poquito justamente habló de que se dio cuenta a los 51 años de que tenía autismo. Y mencionaba, por ejemplo, que no toleraba el color rojo, ¿no? De cualquier textura o de cualquier cuestión. Digo, ¿es algo así o cómo nos podemos dar cuenta si podemos tener autismo o no? ¿Hay algo que a todos le pase lo mismo, como para por ahí algo repetitivo en todas las personas que tienen?
Sí, esto que mencionás en cuanto al color tiene que ver con el procesamiento sensorial. Mm. Puede ser así con colores, con texturas, con sonidos. Lo que nosotros recomendamos frente a eso es el poder hacer evaluaciones interdisciplinarias, ¿no? Este procesamiento sensorial, lo ideal es que sea evaluado por una terapista ocupacional, uh-huh. que tenga esta orientación. de integración sensorial para poder luego con otros estudios más, otras evaluaciones más, poder llegar a un diagnóstico. No es que por una cuestión sensorial uno ya va a arribar en ese diagnóstico, ¿sí? Se tienen que por ahí presentar diferentes pautas, esto que yo te mencionaba, del procesamiento sensorial, pero también tiene que haber cuestiones también que tienen que ver con la interacción social, que por ahí es como muy muy característico, y es esto lo de encajar en la sociedad, en situaciones sociales, no saber cómo desenvolverse, entonces buscan y van copiando cómo el otro lo hace. Entonces, si el otro lo hace, es lo que está aceptado socialmente y yo lo puedo reproducir. A tal punto de que eso, digamos, se incorpora como propio.
¿Y en qué mejora entonces un diagnóstico y un tratamiento adecuado al diagnóstico? ¿En qué mejora la calidad de vida de un adulto o adulta que ya pasó toda la etapa de adaptación, de transición, digamos, que ya mal que bien su lugarcito, digamos, en la sociedad lo tiene?
Y si a uno hoy puede percibir algún desafío que tenga que ver con estas cuestiones, con la comunicación social, con el poder resolver ciertas situaciones sociales, son habilidades que se pueden aprender. Las habilidades sociales se pueden aprender y se van tomando como estrategias para cómo llevar a cabo esa situación y poder también preparar, a veces nosotros decimos esto, el entorno también prepararlo, poder anticipar estas cuestiones que a veces desregulan a la persona y la persona no sabe el por qué. O sí lo sabe, pero no sabe cómo poder salir de esa situación.
Ana, y puede ser que haya así, digamos, en términos de cómo comprender el fenómeno, por ejemplo, personas que se autoperciban, no sé, soy muy tímida, soy muy ansiosa, todo el tiempo vivo corriendo, todo ese tipo de fenómenos que por ahí lo asociamos más a, bueno, al estrés urbano, a la crisis económica o a cosas, ¿pueden llegar a ser algún indicio del espectro autista, por ejemplo?
Sí, sí. Sí, pueden ser, como también puede ser que no. Entonces, por eso la importancia de poder acercarse a algún profesional de la salud y poder comenzar, si creen que pueden llegar a tener este diagnóstico, acercarse y comenzar a realizar estas evaluaciones. No es algo que voy a hacer una consulta y ya está, y ya tengo el diagnóstico, sino que, y creo que Maju incluso lo explicaba, Maju Lozano lo explicaba esto, de que ella tuvo que ir en varias sesiones, ir haciendo diferentes pruebas y evaluaciones, observaciones clínicas y demás para llegar a ese diagnóstico. Es un proceso el llegar a ese diagnóstico.
¿Y en La Pampa se habla bastante de autismo o todavía cuesta?
Y estamos conociendo, digamos, lo que es autismo. Tenemos muchos más profesionales y profesionales capacitados y en las escuelas, digamos, los docentes también se van capacitando, pero como te digo, siempre es más abocado a los niños, adolescentes, no tanto a adultos.
Y hay muchos casos acá en La Pampa o en Santa Rosa. ¿Ustedes trabajan con personas de toda La Pampa o solamente de Santa Rosa?
Sí, no, de toda la provincia. Sí.
Bien, ¿y hay muchos casos, ya sea de niños, niñas o de personas más grandes?
Sí, recibimos muchas consultas. Incluso muchas veces acompañamos en este proceso diagnóstico, porque recibimos a veces niños, niñas muy chiquitos y vamos acompañando en este proceso de la familia, de ir viendo y ir poniendo, digamos, un nombre a todo eso que vamos viendo, que va desarrollando ese niño, esa niña.
¿Y en qué condiciones, digamos, el autismo se percibe mejor, digamos, en ambientes educativos, en la familia? Es decir, ¿cómo educamos a los entornos para comprender también? Porque si no hay mucha carga puesta en la persona autista, que es la que tiene que, de alguna manera, ponerle palabras a lo que siente, a lo que piensa, a lo que le está pasando, y en general es muy difícil. Los entornos, ¿qué hacemos? ¿Cómo miramos o qué elementos tenemos que tener en cuenta?
Y sí, esto que vos decís, lo importante que es la información, ¿no? Que todas esas instituciones y personas que rodeamos a la niñez estemos informadas y estemos preparados, al menos como para decir, esto es un signo de alarma, hagamos una consulta, empecemos por acá. Ya sea desde el pediatra que hace el control, sea desde el jardín cuando los recibe, la familia misma, ¿sí? Esa es la importancia de la información.
Uh-huh. Y bueno, y mencionabas que bueno, hoy se habla un poco más de autismo y ustedes tienen distintas especialidades dentro del Centro de Aprender y otros profesionales también se capacitan sobre esto. ¿O todavía no les interesa? Digo, no sé, ¿se aprende sobre autismo en las distintas carreras? Digo, ¿qué saben ustedes sobre esto? Porque por ahí en muchos casos se menciona, bueno, es algo nuevo que aparece. A todos le tenemos que poner nombre y autismo es una de las cosas nuevas que aparecen dentro del espectro. Pero digo, ¿se aprende? ¿Esto ya viene desde hace mucho tiempo?
Sí, incluso el otro día veía un documento que armó una asociación que era como una guía de intervención para personas con autismo para agentes de policía. Entonces digo, qué bueno que está esto, que cada vez en diferentes ámbitos empiece también a hablar. Si bien nosotros nos estamos capacitando y traemos ahora esta jornada que estamos organizando de autismo también para que más se siga hablando en la Pampa de autismo, para que cada vez más personas sepan de qué se está hablando, para que las familias encuentren también un lugar con especialistas que puedan preguntar y puedan sacarse un montón de dudas. La idea es esto, que cada vez se empiece a hablar más y cada vez haya más profesionales y más docentes y más profesionales de la salud que puedan identificar cuáles son las pautas de alarma, cómo intervenir frente a eso.
Bien, bueno, y contanos un poquito de qué se va a tratar justamente este evento que están organizando.
La jornada se va a realizar el 18 de noviembre en el Salón Azul de la Universidad, en el primer piso de la Universidad Nacional de La Pampa, y están convocados como disertantes Luciano Bongiovanni, que es psicólogo, especialista en habilidades sociales, Marisa Miranda, que es psicóloga y terapista ocupacional, y Analía Tomás, que es fonoaudióloga.
Bien.
Para, de esa manera, digamos, lo que buscamos fue como abarcar todo lo que venimos hablando de cuáles son las características principales, ¿no? Esta cuestión de la interacción social, el procesamiento sensorial a partir de la terapia ocupacional y lo que tiene que ver con la comunicación con la fono.
Bien. ¿Y a quién está destinado este encuentro?
Es abierto a toda la comunidad.
Bien. ¿Y tiene algún costo? ¿Es gratuito?
Sí, tiene un costo de inscripción de 9.000 pesos. Que incluye las tres conferencias y va a haber servicio de lunch también, porque es desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
Bien, perfecto. Así que bueno, también para seguir aprendiendo, aquellas personas que estén interesadas en autismo, repetimos esta jornada que se va a desarrollar en el Salón Azul de la Universidad Nacional de La Pampa el 18 de noviembre. Así que bueno, muchísimas gracias, Ana, por este contacto con Radio Nacional.
No, por favor, muchas gracias a ustedes nuevamente por la convocatoria.
Gracias. Bueno, quien pasaba es Ana Ali, psicopedagoga y directora del equipo Aprender, este centro que se encuentra acá en Santa Rosa, y organiza este evento. Pero bueno, la llamamos también para charlar un poquito más, seguir aprendiendo sobre autismo, que parece algo tan nuevo y...